Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y Senda HCM e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Las 7 de la mañana en punto. Este es un programa con puntualidad, no como otro programa de esta radio. Hoy Rodrigo Álvarez no estará con ustedes. Soy Nicolás Vergara y los acompañaré junto a Josefina Stavrakopoulos, como siempre. Más tarde en Los Infiltrados estaremos con Paula Catena, periodista de La Tercera, que nos cuenta sobre el rechazo del presidente electo Gabriel Boric a viajar a Colombia con el presidente en ejercicio Sebastián Piñera. ¿Cómo lo tomaron la moneda? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se construyó la decisión? Y con Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera, gran amigo nuestro, nos hablará de la próxima elección en Colombia. Faltan 5 meses para elecciones y Petro aparece con la primera opción. Pero, como ha ocurrido en casi todas las elecciones en Sudamérica en el último tiempo, le está saliendo competencia. Sobre ello conversaremos con Paula Catena y con Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Qué
bien,
bueno, ¿cuándo? ¿Te tocó gotitas ayer en la tarde?
Sí, pero fueron 4 gotas locas, ¿no?
Es que yo estaba en los Andes y como que de repente había nubes más cargadas.
¿Así, ah?
¿Eh? Sí.
Ah, no, no, yo se veía como tenía yo con un amigo, estábamos, entonces, uy, si estuviéramos en Buenos Aires, la tormenta que se viene, ¿eh? Porque calor, encapotado,
yo
nubes
bajas.
Yo me
sentía en Brasil.
Nubes bajas, yo dije, uy, si estuviéramos en Buenos Aires diríamos que viene una tormenta, pero no, fueron 4 gotas locas. Pero...
Y se van esas nubes con agua. De hecho, hoy día se espera nubosidad parcial durante la mañana y cielos despejados durante el transcurso de la tarde. 15 grados hasta ahora, la máxima va a llegar hoy día hasta los 30 grados de temperatura. Y en otras zonas donde nos escuchan, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados en estos momentos, la máxima va a llegar a los 19 con nubosidad parcial.
Ah, bueno, nubosidad parcial, o sea...
Sí.
O sea, 15 con nubosidad parcial, si estáis de vacaciones, como hay bastante gente en vacaciones, es un poquito latero, ¿no?
Fome que te toquen las nubes, porque uno espera tomar sol a estas alturas del año. Sí, en Concepción
aunque ni vaya a la playa, si el punto es otro, es como la lógica de ver...
De verano.
Claro, además el agua del mar se ve de otro color cuando
también,
hay sol,
también.
En fin.
Porque todo cambia.
Me llama la atención la cantidad de gente que me ha dicho, no, me tomé vacaciones, y se quedan ponte hasta el 10 de enero, y se fueron antes de Navidad.
Pero si las calles están vacías.
Es bien impresionante.
Es agradable para los que estamos en Santiago.
Sí, sobre todo porque los últimos días previo a Navidad había sido una locura.
Una locura, sobre una todo locura. En sectores cercanos a los centros comerciales.
Así es.
Oye, les cuento brevemente también Concepción, 13 grados, máxima de 18, y Puerto Montt, 12 grados, bastante nubosidad, algo de neblina hasta ahora, y la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos totalmente despejados. Eso sí, la lluvia vuelve.
Lluvia en la tarde, ¿no?
Mañana en la tarde, según lo que me dice la dirección meteorológica.
Yo he visto que tarde noche llovía.
Sí, se corrió, porque yo también había visto. Iba a durar por lo menos hasta el 1 de enero. Así que año nuevo con precipitaciones.
Año
en esa
nuevo
zona
con
país.
Lluvia. Bueno, uno ya echa de menos la lluvia, ¿no?
Sí, de todas maneras, sobre todo con incendios forestales.
Bueno, sí, eso es un tema complicado. Y lo que muchos predecían ocurrió, pero ocurrió de una manera distinta. Aquí hay, yo creo que las formas son muy importantes. El fondo lo es desde suyo, ¿no? Pero la forma es importante. Gabriel Boric rechazó la invitación, declinó, porque rechazó suena muy feo, declinó acompañar al presidente Piñera en esta gira a Colombia. Hay temas bien de fondo respecto a que lo que iba a Colombia, por qué esta reunión era menos amistosa para el eventual gobierno de Boric que otras, pero pues no para el eventual, para el futuro gobierno de Gabriel Boric, pero también la forma marcó un poco las cosas. Gabriel Boric llamó al presidente. Pero antes de eso tengo que hacer titulares. No,
sí,
me digas. ¿Y por qué me ponen las cosas tan mal aquí? Bueno,
perdón.
Josefina Stavrakopoulos. Vamos con el titular.
Como ya lo adelantábamos, Gabriel Boric concretó una reunión con el ex presidente Eduardo Frei. La cita ocurrió tras llamados de los timoneles de la UDI y RN hacia la DC para articularse como oposición al gobierno de Boric, lo que también generó rechazo desde la tienda falangista. Por otra parte, el mandatario electo anunció que no irá a la última gira internacional del presidente Sebastián Piñera. El colectivo socialista anunció que impulsarán a Ramona Reyes para dirigir la convención constitucional. A una semana de que Lisa Loncón y Jaime Baza sean reemplazados en la testera del órgano, los convencionales apuntan a que nuevamente sea una mujer que lidere esa instancia. El Ministerio Público de la Araucanía ordenó a la PDI investigar la presunta intencionalidad de los incendios en los sauces. Por su parte, en las últimas horas también se decretó alerta roja para las comunas de Lumaco y Carahue con evacuaciones de familia. Más de 1 millón de personas podrían ver caducado su pase de movilidad desde el 1 de enero al no tener la dosis de refuerzo. Se sumarían a los casi 600.000 mayores de 45 años que ya lo tienen bloqueado desde comienzos de mes. La Superintendencia de Salud reabrió un sumario contra la clínica Las Condes por una quimioterapia con genéricos. El médico que denunció a la clínica por su aplicación y cobro de medicamentos genéricos durante su quimioterapia por el cáncer de médula ósea que padece, reveló que la Superintendencia de Salud resolvió reabrir este proceso de fiscalización extraordinario en contra de este recinto médico. En noticias internacionales, Estados Unidos y Rusia van a retomar las conversaciones sobre Ucrania y las armas nucleares el 10 de enero. Los gobiernos de ambos países confirmaron la primera ronda de diálogo del 2022 previa a la reunión con la OTAN, que se va a realizar el día 12. Y el gobierno de Francia volvió a imponer teletrabajo y a limitar los aforos para frenar el avance del COVID. Además, a partir del 15 de enero será necesario mostrar un pase de vacunación para poder entrar a bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios y otros recintos, y ya no será posible presentar en su lugar un test negativo de COVID-19. 7.6. Ahora sí.
Ahora sí, porque ya lo decíamos y tú lo decías en el resumen. No va a la reunión de Prosur y la Alianza del Pacífico, y el presidente electo Gabriel Boric no va con el presidente de la República. La forma, una llamada personal. Aquí hay una pequeña, el primer punto de discrepancia, porque hay quienes sostienen que la invitación a Gabriel Boric realizada por el que se habría realizado primero por los medios. La verdad que la opción de participar en la reunión se planteó en la cita que tuvieron al día siguiente de la elección el presidente de la República en ejercicio con el presidente electo. Es decir, sí, efectivamente se comunicó con posterioridad, pero la invitación fue personal, es decir, el flujo fue más o menos el mismo. Primero, personalmente, el presidente electo le indicó al presidente en ejercicio que no va a participar de esta gira.
Ahora, la molestia parece que había un poco, era que no se esperó a que Gabriel Boric decidiera si iba a ir o no a esta cumbre para que hiciera público. Sí. Y eso es lo que esbozaba un poquito ayer Gabriel Boric en estas conferencias de prensa.
Sí, lo esboza. Lo que pasa es que en esa parte yo creo que Boric no tiene sino una razón. Si el problema práctico es que en algún minuto escuché un par de declaraciones de gente diciendo no, pero no se invita por la prensa. Y la verdad es que la invitación se había producido
personalmente.
Pero yo creo que Boric demuestra las maneras con las que estas cosas se hacen. Ahora, si es un error o no es un error, bueno, uno lo podrá ver. De hecho, Gabriel Boric anunció, al revés de lo que algunos podrían plantear, porque más allá de si esto es o no un desaire del presidente de la República, más allá de cualquier cosa, aquí hay una lógica que tiene que ver con tú te vas a ir por el lado UNASUR o te vas a ir por el lado de la Alianza del Pacífico. Entonces tú te vas a convertir, vas a entrar en el bloque con Chávez, Fernández, Evo Morales, o sea, no Evo Morales, el actual presidente Arce, pero básicamente vas a entrar en ese eje, o vas a entrar en el eje de la Alianza del Pacífico. Al en el que está Andrés Manuel López Obrador, que tampoco convengamos que tampoco estamos hablando de que es un eje tan conservador, digamos.
Ayer Boric decía que quería darle en su futuro gobierno prioridad, de hecho, a la Alianza del Pacífico. Él decía que había conversado ya con varios presidentes, en particular, de hecho, con Andrés Manuel López Obrador de México, con el presidente Duque y con la Cancillería de Perú, y dijo que estaba totalmente disponible para fortalecer esas relaciones. No así se veía tan convencido con la situación del Prosur.
Claro, lo que pasa es que Prosur
se formó en el año 2018, ¿no?
Sí, es muy reciente y en el fondo lo que estaba buscando era, acuérdate que Chile formaba parte de UNASUR también, entonces ahí fue una lógica de generar una iniciativa propia. Yo creo que UNASUR va a morir, Prosur va a morir igual que han muerto otras iniciativas, pero sin duda, o sea, yo no, esto Tiene más cara del Foro de Puebla, una cosa por el estilo, o de ese tipo de cosas. Entonces, pero está bien. O sea, finalmente lo que hace Gabriel Boric es algo que yo creo que era bastante esperable, aunque pierde, a mi juicio, una pequeña oportunidad. Esto es una opinión completamente personal. Pierde una pequeña oportunidad de dar una señal distinta a sus propios partidarios.
Ayer también se reunió con el expresidente Eduardo Frei.
Sí, eso tiene una historia, tiene su historia lo de la reunión con Frey. Lo que pasa es que hay, y de hecho hay un par de diarios hoy día que lo comentan, esta lógica de la generación de anillos. Sí. ¿Ah? Esta lógica de que finalmente el Partido Socialista y que otras fuerzas, entre las cuales no estaría la Democracia Cristiana, se integrarían al gobierno. Y los requisitos entonces, por ejemplo, para el gabinete, sería ser independiente, pertenecer a movimientos sociales, PS o miembro del grupo de Apruebo de Dignidad. Con lo cual nos quedan fuera el PPD,
claro.
Queda fuera el Partido Republicano, perdón, el Partido
Radical.
Radical, el Partido Liberal, Nuevo Trato, y la Democracia Cristiana desde ya. Ahora, parece que la Democracia Cristiana está fuera del todo, pero lo que a mí me dicen y lo que uno escucha es que está fuera más bien de la lógica del
ser parte del gobierno, ¿no?
Claro, formar parte, pero espérate un poco, pero es que no sé si fue tan fuera de la lógica de Gabriel Boric como está fuera de la lógica de el mundo a Apruebo de Dignidad. Mm. Entonces, yo creo que ahí, por eso decía que yo siento que respecto a la visita a Colombia, del viaje a Colombia, Gabriel Boric en cierta medida pierde una nueva oportunidad, ha tomado varias y las ha usado casi todas, de mostrar que él es distinto, que él actúa distinto o que finalmente él es el que manda. Pero ahí hay una duda porque Boric es mucho más abierto, se lo dijo en su minuto a Carmen Frey, se lo dice ayer en la reunión con el expresidente Frey, es mucho más abierto a incorporar, a intentar tener la Democracia Cristiana adentro que afuera. Y como estamos a empezar a vivir una política distinta, también empieza un poco a jugarse una especie como de Calugo Menta. Tú eres muy chica para entender lo que significa, pero da lo mismo.
Explícame, por favor.
No, el Calugo Menta era si tú ibas a pelear con alguien, digo.
Ah, ya. Yeah. ¿Ah?
Entonces, pero es muy antiguo. Ya era viejo cuando yo era chico. Imagínate la expresión, lo antiguo que es. Y en ese sentido, lo que hay es que también en la futura oposición está empezando a buscar aliados y empieza y entendamos que la Democracia Cristiana está embarcándose en un proceso electoral que va a ser competitivo, sí, donde hay visiones muy distintas de unos y otros. Entonces, claro, ahí hay un poquito de presente envenenado.
El presidente de Renovación, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, había esbozado que ellos, como partido, aspiraban a articularse con la Democracia Cristiana, con el Partido de la Gente, con Republicano, de cara a este nuevo gobierno. En todo caso, eso ya quedó descartado de plano, porque a través de un comunicado, la Democracia Cristiana, que es liderada por Carmen Frey, señaló que el tono de los discursos, las propuestas, los planteamientos del presidente electo van en la línea, dice, de lo correcto o lo que ellos creen que es bueno para el país. Y dicen que la DC siempre estará por colaborar con los gobiernos por el bien de Chile desde su propio domicilio político y nunca, dicen, aliándose con la derecha. Así que queda descartado esta posibilidad que está planteando
Chaguán. Sí, lo que pasa es que pregúntale. Mira, yo, un amigo mío tiene una expresión muy buena que se aplica para todas las cosas. Entonces, pregúntale a 10 demócratas cristianos y vas a tener 11 opiniones.
Claro, entonces
la verdad que ahí, porque si hay una cosa súper instalada en el mundo demócrata cristiano histórico, es nunca con la derecha. Eso está claro. Pero también estaba claro nunca con el Partido Comunista.
Claro.
¿Ah? Entonces, y ya gobernaron con el Partido Comunista. Entonces, por eso te digo que hay una cosa bien abierta ahí que uno tendría que mirar con un cierto suspicacia, no sé si suspicacia es la palabra correcta,
ser.
Pero hay que poner unos puntitos suspensivos.
7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
¿Hablemos de incendios forestales?
Y hablemos de cambio climático.
También, bueno, ayer estuvimos hablando una hora en Duna con la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ella estaba en O'Higgins, en Machalí específicamente, desde bien temprano monitoreando lo que estaba pasando en esa zona del país, y ella, claro, ahí también daba un balance general de lo que está ocurriendo. Hay 179 incendios activos a lo largo del país y varios de ellos cerca de 30 con combate importante. La situación es crítica porque se están dando varios factores que complican la situación del combate. Uno tiene que ver con las altas temperaturas que ya hemos visto durante los últimos días, también el viento por sobre los 30 kilómetros por hora y la baja humedad que hay actualmente en algunas zonas del país, que está haciendo que la situación del combate de los incendios se complique, no solo en O'Higgins, donde estaba la ministra, sino que también en la Araucanía. Y allá se está generando uno de los incendios más grandes, ha consumido más de 12.000 hectáreas de bosque en de pino sauces. Y eco, claro, en los sauces. Eso, también el incendio forestal, el Almendro 2 se llama, le pusieron así ese nombre. Pero claro, el combate de ese incendio ha sido bastante complejo por las condiciones climáticas que se están dando durante los últimos días.
Sí, y esta ayer, ¿te acuerdas que conversaba Rodrigo Álvarez aquí en este mismo programa? Conversaba con el director de CONAF.
Sí.
El tema de la intencionalidad. Y por intencionalidad hay que ver, más que intencionalidad, hay que entender que el tema tiene que ver con mano humana, digamos, con la participación de humanos. No necesariamente ahora, en el caso de Carahue, Lumaco, del incendio de los sauces o los Almendros 2, como lo llamas tú, hay. De verdad, hay una investigación penal bastante activa y empiezan a haber distintas versiones, pero la verdad es que es una realidad a la cual tenemos que asumir. Y no sé si hay un grado siquiera menor de conciencia respecto a cómo nosotros podemos. O sea, es evidente que si uno tira una colilla de cigarrillo en la orilla de un camino y hay pasto seco cerca del camino, eso puede provocar un incendio. Alguien dice, no, pero todos los caminos nuevos tienen cortafuegos. Es cierto, están diseñados en cortafuegos, pero estamos hablando de miles de caminos rurales,
claro,
inclusive caminos de tierra, y en los cuales la gente además se siente con más, comillas, libertad de hacer cosas como esa. Uno, por ejemplo, es el tema de una colilla, pero de repente un envase de vidrio dejado en un lugar. Ni hablar de una fogata mal apagada. O sea,
todo puede causar un incendio.
Todo puede causar un incendio. Uno siempre habla de la experiencia. A mí me ha tocado estar en incendios de pastizales. No me ha tocado nunca estar en un incendio forestal, pero me ha tocado estar en incendios de pastizales, de pasto seco, básicamente.
Claro.
Y es impresionante cómo se mueve. El fuego adquiere una característica, José, casi diabólica. Porque se mueve de maneras muy extrañas, a veces se hunde.
¿Cómo?
O sea, es que lo que pasa es que los incendios, ¿te acuerdas, por ejemplo, este incendio del Cerro Manquehue?
Sí, sí, sí.
El incendio del Cerro Manquehue, cuando, ¿te acuerdas que volvió a se volvió a producir? No, lo que me decían es que muchas veces hay incendios que se mantienen subterráneos.
Ah.
Hay raíces, etcétera, que se siguen quemando y de repente vuelve a aflorar. Entonces de repente ocurre, tú ves en tú dices, paró ahí el fuego, y de repente aparece 10 metros más allá. Y la cosa más impresionante de todas es cómo el fuego tiene la tendencia, es casual por supuesto, pero tiene la tendencia a rodearte. Entonces da la impresión de que lo que está avanzando avanza con una rapidez brutal y con una dinámica, por toda la energía que está liberando, una dinámica bien incontrolable. Entonces, pensar que dos pastitos que se quemen no pueden quemar una provincia entera es un error.
Claro.
Y eso yo creo que lamentablemente está bastante instalado en la cabeza de mucha gente.
7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy en Argentina.
¿Tienes los números? Porque los estaba buscando, ¿no?
Los tengo. Informaron ayer, por lo menos, de 20.263 nuevos casos de COVID, el más alto en los últimos 5 meses, con lo que el número total ya de positivos ascendió a 5.480.000. La cantidad de gente contagiada con COVID-19 en Argentina es realmente impresionante y están registrando un aumento súper importante en el número de casos que viene aumentando durante las últimas semanas, que comenzó principalmente en diciembre. Ya venían con números malos hace algunos meses atrás, pero ya en diciembre se ve un marcado ascenso en cuanto a las cifras, y la situación es bastante compleja en Argentina con los casos de COVID-19.
Sí, el tema en Argentina tiene también que ver, como en todo, con la vacunación. Un 83,5% de la población, 37.850.000 personas, han recibido al menos una dosis. Todos sabemos que una dosis la puede recibir, no sirve de mucho.
No.
Con el esquema completo, dos dosis, 32 millones, es decir, con eso se llega al 71,2%, y con refuerzo adicional, y aquí está el problema, con la vacuna adicional, 4.593, 10,1% solamente de la población tiene la vacuna de refuerzo. Y ¿qué es lo que plantea todo esto? El que en Argentina entró y parece que con bastante fuerza, no está del todo claro la variante Omicron. Argentina, tal como tú contabas más temprano, se relajó completamente todas las medidas de protección y de control. La relajó completamente. O sea, de hecho, esta cosa, lamentablemente, esta suerte de politización de la pandemia, en la capital, la ciudad autónoma, la ciudad autónoma de Buenos Aires, CABA, como se denomina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, capital versus provincia, en capital era obligatorio usar la mascarilla en lugares públicos. En la provincia dejó de ser obligatorio. Uno la gobierna la oposición, la otra la gobierna el gobierno central. Claro, y toda una serie de medidas de relajación por una necesidad absoluta. Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo, tuvo unos efectos económicos brutales. Sí. Necesitan abrirse al turismo, necesitan generar turismo interno y por lo tanto han ido bajando a un nivel muy importante todas las personas. Ahora, por ahora está bastante lejos del colapso sanitario.
Ahora, sí están reforzando que la gente se vacune, y por eso desde el 1 de enero se va a requerir poseer un pase sanitario que acredite un esquema completo de vacunación contra el COVID.
Sí, pero no se sabe qué limitaciones va a tener
el pase sanitario. Claro, eso recién se anunció. Ahora, hay que ver cuáles medidas van a tomar, pero por lo menos es un paso para incentivar a que la población en Argentina se vacune para evitar estos altos números.
Pero Argentina tiene un problema mucho más grave, del cual se habla poco. En Argentina se han distribuido, es decir, se han enviado a los vacunatorios 93.727.645 dosis. Y se han administrado 74.785.702 dosis. Es decir, tú tienes prácticamente 93 millones a 74 millones, tenés 12 millones de dosis que no están en ninguna parte. No están en los brazos de la gente. Se supone que están en los
anaqueles, claro, pero caducan.
No sé en qué estado estarán. Claro, pero tú tenías un problema. O sea, Argentina durante mucho tiempo tuvo un problema de escasez de vacunas.
Sí, me acuerdo.
Grave. Bueno, todo el mundo lo tuvo. Chile tuvimos la suerte de estar un pelito antes que el resto con disponibilidad de vacunas. Pero en Argentina hoy día lo que tú tienes es vacunas que no se colocan. Claro. Entonces, cuando tú ves que en el fondo que tienes un porcentaje relativamente bajo de la población vacunada con dos dosis y bajísimo vacunada con dosis de refuerzo, y están en alguna parte 13 o 14 millones de dosis, tú dices, bueno, algo está fallando. Y ahí es donde vienen las preguntas, si no hay venta, si no hay... Todas las dudas que se empiezan a generar. Pero más allá de lamentarnos de lo que está ocurriendo en Argentina, el problema práctico es que tenemos una frontera. Se abre, por ejemplo, la próxima semana, o esta semana creo, paso a Aguas Negras. Sí,
la próxima semana.
La próxima semana se abre el paso a Aguas Negras, con lo cual una parte importante del turismo puede llegar, de turismo argentino, de la zona de San Juan, de Cuyo, en fin, ya sea el norte argentino, hacia el noroeste argentino, puede empezar a llegar a las playas de La Serena. Claro. Entonces, lamentablemente no estamos libres de aquello. Y tampoco hay demasiadas posibilidades para la industria turística de esa zona decir entonces cerremos nomás la frontera.
Está compleja la situación.
Sin duda.
7:23. Revisamos indicadores económicos. La UF, 30.976 pesos. El dólar a la baja, 858. El euro, 971. El IPSA, 4.281 puntos en números rojos. Y el cobre, 4.45 dólares la libra. Y Arlo Parks quiere grabar una canción grande y emotiva con Tom York. La cantante de 21 años tiene la larga lista de artistas con los que les gustaría colaborar, incluido el líder de Radiohead y los rockeros Arctic Monkeys. aunque le gustaría ver músicos de diferentes géneros, según lo que ha explicado durante el último tiempo. Así que con esta canción de Arlo Park, Hope. Yo los dejo por unos minutos. Vuelvo a las 8 de la mañana con un resumen de noticias. Tú sigues, por supuesto.
Bueno, sí, siempre, como siempre, las mujeres siempre me dejan solo.
Volveré a las 8.
Perfecto.
Senda, envía mi liquidación de sueldo.
Las cosas cambiaron. Llegó el comando de voz a recursos humanos con Senda de Defontana. Centraliza todo en un solo lugar. Remuneraciones, aplicación móvil para trabajadores, contratos, finiquitos, vacaciones y todo integrado a firma electrónica simple o avanzada. Además de un completo gestor documental. Contrátalo hoy y te regalamos 3 meses de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y Nada Personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda, los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones, Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Esto es Duna en Punto, con Nicolás Vergara.
En Mazda fusionaron el arte, el diseño y la tecnología desde su origen para que desafíes lo convencional en cada camino. Mazda, feel alive. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Es por esto que Defontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo sistema integrado de gestión empresarial y recursos humanos. Descubre más en defontana.com. Y hablábamos de COVID, hablábamos de Argentina, pero también estamos hablando en Chile de pases de movilidad que vencen, velocidad no esperable, o sea, menos de la esperada en la colocación de la tercera dosis. Conversamos con el investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan. Miguel, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Muy bien, gracias.
A ver, no quiero, recién conversábamos hace un minuto de lo que está pasando en Argentina, donde ya se anuncian, no se tiene claro mucho los alcances, pero se anuncia el establecimiento de pases de movilidad a partir de la baja tasa de vacunación. Hay un porcentaje bastante alto, casi el 80% de la población con una dosis, pero baja a 70% con dos dosis y solo al 10% con 3 dosis. ¿Cómo estamos por este lado? Y si están funcionando este incentivo, comillas, que es el pase de movilidad.
Bueno, yo diría que afortunadamente estamos en una situación más favorable en cuanto a vacunación. Arriba del 90% de la población con 2 dosis y con la importante vacunación ahora de la población pediátrica. No he visto la cifra de los últimos días, pero estaba superando 60-70%.
El término de las clases creo que complica un poco eso, pero se estaría avanzando, entiendo.
Se está avanzando. Y lo que pasa a ser muy, muy importante, Nicolás, ahora es la dosis de refuerzo, que arriba de un 60, acercándose a un 70% de la población adulta está con dosis de refuerzo. O sea, una situación radicalmente diferente y pasa a cobrar relevancia muy significativa a la luz de lo que se está observando con la circulación de la variante Omicron.
Ya, a ver, pero en ese sentido, doctor, hablemos de Omicron, pero hablemos primero de este casi 1 millón de personas que eventualmente podría haber perdido su pase de vacunación. ¿Esa gente que no se está vacunando por qué? ¿O finalmente se perdió la noción de peligrosidad, por ejemplo?
Bueno, Nicolás, la verdad es que nos faltan todavía estudios, porque uno tiene que opinar con claro, evidencia, de cuál es la razón de por qué algo menos de 1 millón de personas decide no vacunarse. Uno escucha de una manera más informal que las razones que se dan son múltiples, desde simplemente no creer en la pandemia, no creer en el valor de las vacunas, el querer dejar que el sistema inmune actúe por su cuenta y no meterse cosas al cuerpo, en fin, las razones son múltiples, y lo que hay que seguir intentando es de explicar a estas personas que están corriendo un riesgo muy muy serio de no solo infectarse, sino que infectarse en forma más grave si es que no reciben la vacuna. Eso ya está muy muy demostrado, y quienes están en la UCI y quienes están falleciendo son proporcionalmente en forma muy significativa las personas que no han recibido vacunas. Así es que esas son las razones, y hay que seguir trabajando, seguir insistiendo, y es una muy muy buena medida el exigir el pase de movilidad como un paso anterior, digamos, a la obligatoriedad que han avanzado algunos países.
¿Y usted cree, doctor, que debería avanzarse hacia niveles de obligatoriedad? Recordemos que en algunos países se ha planteado, y en algunos se ha aplicado inclusive, la norma que, por ejemplo, un empleado público, primero se establece presencialidad en el trabajo de los empleados públicos, y lo segundo, aquel que no tenga que no esté vacunado no puede ir a trabajar, ergo probablemente se queda sin pega, digamos. Entonces, ese tipo de medidas, ¿usted cree que deberían terminarse aplicando?
Bueno, son estrategias finalmente que la sociedad tiene que ir definiendo a cuánto está dispuesta una sociedad a restringir o limitar algunas acciones de los conciudadanos en pro del beneficio común. Independiente de lo que uno pueda creer, digamos, son decisiones la sociedad.
Pero en ese sentido, pero hay un punto, porque probablemente cuando se establecieron las cuarentenas, a los inicios de la pandemia, durante prácticamente los 2 años de pandemia, hemos tenido distintas etapas de cuarentena y de cierres con mayor o menor grado. No hubo ningún grado de oposición muy muy fuerte inicialmente, básicamente porque no teníamos en la cabeza qué es lo que significaba una cuarentena. Es decir, aquí el problema práctico es, hoy día, ¿sería aplicable una medidas como las cuarentenas en vista de que ya supimos lo que implicaban, las consecuencias que traían? Entonces, ahí es donde viene una cierta discusión más de fondo, en que las sociedades están disponibles para algo cuando no conocen su alcance. Y en ese sentido, daría la impresión que la comunidad médica está bastante de acuerdo en la obligatoriedad de medidas como la vacuna, pero la sociedad tiene ha desarrollado una cierta alergia a este tipo de imposiciones.
Bueno, claro, es un tema muy 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 complejo, Nicolás, y que requiere análisis de sociólogos, en fin, expertos en dinámicas poblacionales, pero un tema que es muy muy importante en esto es la percepción de riesgo. Y la percepción de riesgo de la pandemia, inicialmente, y basado en datos muy sólidos, era muy alto en la población, lo cual llevaba a aceptar medidas tan intensas como las restricciones en una gran mayoría. No vamos a decir que todo el mundo estaba aceptando las restricciones.
No, pero mayoritariamente sí. Doctor, no nos perdamos. Hubo proyectos de ley presentados por cantidades importantes parlamentarios que hacían obligatorio el cierre de determinadas actividades. Hubo un grupo de parlamentarios que presentó un proyecto de ley para obligar al cierre de las faenas mineras. Es decir, no solo había una baja oposición a la medida restrictiva, sino que había quienes las veían como un elemento de discusión política. O sea, sin duda que eso ha cambiado, ¿no?
No sé si ha cambiado. O sea, ha cambiado en algo ya al cabo de 2 años la percepción de riesgo. La persona ya no tiene la misma percepción de riesgo al comienzo, y con cierta razón también. Sí, pues. Y también hay que decir, Nicolás, que, y afortunadamente, y no solo afortunadamente, yo diría gracias al trabajo que se ha hecho en nuestro país por décadas, el porcentaje de la población que no se vacuna es menos del 10%. Sí. También estamos hablando que el 90% de la población sí va y se vacuna y cumple con su vacunación. De tal manera que en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre en países tan desarrollados como Alemania y Austria, donde esas cifras llegan
Austria es un caso bien impresionante, digamos.
Claro, que llegan casi al 30%. Y están sufriendo las consecuencias de ello. Es tan obvio ver las curvas de lo que está ocurriendo en los países nórdicos de Europa con menores tasas de vacunación, donde el incremento de casos se está viendo a lo largo de toda Europa. Las vacunas están siendo menos efectivas en prevenir la infección con Omicron, eso está bastante claro. Pero si uno empieza a ver los países que tienen más hospitalizaciones asociados a esta nueva ola, son claramente los países con menos tasa de vacunación en el norte de Europa, países desarrollados. De tal manera que esos son argumentos muy sólidos para decirle a quienes no se han vacunado que están corriendo un riesgo muy, muy importante.
Doctor, y un poco tres cuartos de lo mismo, como dice un amigo mío, en términos de percepción de percepción de riesgo, cuando hablamos de Omicron, una variante que ya está bastante presente en Chile, empieza a producirse esta cierta tendencia a decir, sí, pero mira, Omicron es más contagiosa, pero es menos letal, conduce a menos infección, etcétera, etcétera. Y entonces, no convengamos que eso no contribuye tampoco a la percepción de riesgo que uno esperaría para convencer a la gente que termine sus procesos de vacunación.
Claro, entramos en una fase compleja porque efectivamente entra una variante que está demostrando ser mucho más transmisible, para ser bien, claro. Bien directo.
Parece que es brutalmente transmisible. O sea.
Sí, y que está afectando a personas vacunadas con dos dosis y hasta con tres dosis. Entonces la pregunta es cuál es el lado malo de la noticia. Pero también hay que ser claro en que el lado bueno muestra que está dando en forma mayoritaria infección respiratoria alta, con cuadros de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre baja, decaimiento sí, menos tos, que tiende a durar 5 a 7 días en la mayoría de las personas, y que quienes sufren cuadros bajos, respiratorios bajos, compromiso pulmonar o más severo, son fundamentalmente personas no vacunadas con factores de riesgo. Esa es la nueva realidad que se está viviendo a nivel global, y la pregunta es cómo lo confrontamos, porque al cabo de 2 años, el incentivar medidas de restricciones complejo y retomarlas, habría que evaluarla en cuanto a cuál sería el beneficio que se obtendría. Pero dan claramente al mundo la señal, uno, que en aquellos lugares donde la vacunación es baja es fundamental incrementarla, porque si no van a seguir apareciendo más variantes que pueden, además, claro, de ser más transmisibles eventualmente, si son más severas, podría complicar mucho la cosa, que no es lo que está pasando con Omicron, pero lleva además a que la estrategia que está adoptando países como el nuestro, que es un balance razonable entre vacunación y medidas de restricción, que son el uso de la mascarilla, que uno ve que las personas son muy estrictas en nuestro país en general. No la usan tan bien a veces, pero
que la usan, la
por
usan
la ventana, y la gente toda caminando en la calle con las mascarillas. Los aforos limitados, y muy importante aquí entra a tallar con el tema de pase movilidad y ahora qué hacer con tercera dosis. Esas medidas balanceadas puede que sean suficientes para mantener un razonable control esta nueva variante.
Entonces, pero para concluir, doctor, lo importante es entender que Omicron es mucho más transmisible, no es más letal ni es más compleja en la población vacunada. En la población no vacunada puede llegar a tener, no sé si los mismos, pero puede tener efectos complejos, digamos.
Probablemente también, para ser bien, sí, bien, bien claro, es algo más bajo también en población no vacunada su severidad, aunque los datos no son tan, tan claros, pero hay casos reportados de personas fallecidas, claramente personas hospitalizadas, se vio en forma importante, se está viendo en Alemania, en Austria, el incremento en Francia de personas hospitalizadas, pero fundamentalmente en no vacunados.
Doctor Miguel O'Ryan, 1.000.000 de gracias, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias, doctor.
No, muchas gracias a usted, Nicolás.
Gracias, Miguel.
Muy buen día.
Nos vemos. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en los Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en tu APB. Con la asesoría de nuestros expertos, infórmate más en inversionessura.cl. Ya volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Así es, la hora más esperada de Duna en Punto. Están con nosotros Juan Pablo Iglesias y Paula Catena. Paula Catena, periodista de La Tercera, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión del diario La Tercera. Curiosamente, los dos temas tocan a Colombia. Sí. Tanto el tema Juan Pablo Iglesias, que nos vamos a referir de lo que está ocurriendo en las elecciones presidenciales, el proceso electoral en marcha en Colombia, y el no viaje a Colombia de Gabriel Boric con el presidente de la República. Paula Catena, ¿qué pasó?
Hola, buenos días primero que todo, ¿cómo están?
Tú sabes que soy muy apurado.
Sí, no saludo como corresponde. ¿Ah?
¿No saludé como corresponde? No. ¿Vas a presentar un reclamo?
No, estamos para eso. claro, dijo que no finalmente el presidente electo. Esto se conoció el día sábado a través de La Tercera, justamente, de que estaba esta invitación que hizo el presidente Sebastián Piñera en la reunión protocolar que tuvieron el día lunes, en la instancia en que estuvieron a solas. El mandatario finalmente le extiende esta invitación para participar de esta última gira, que es en Colombia el 26 y el 27 de enero, en donde...
Al revés de lo que dice Twitter, que Twitter decía que lo habían invitado por los diarios,
digamos. No fue así, fue lo invitó en la reunión. Que se haya filtrado después es otra cosa que hay que decir que no fue fácil filtrar la información, por cierto, porque no era algo que quisieran contar tampoco con el gobierno, para que quede claro.
Se supo y se logró confirmar.
Y
por ello se publicó.
Y por eso se publicó, partiendo por eso, porque había molestia, al menos así se dio a entender ayer por el presidente electo Gabriel Boric, que se había dado a conocer finalmente por los medios, cosa que no fue así en el sentido de la invitación, la extensión de la invitación.
¿La culpa siempre la tiene la prensa?
Claro, así parece siempre. Pero bueno, partiendo por eso, finalmente, bueno, ayer él en un punto de prensa termina diciendo que no va a asistir, y la razón principal que argumenta es que va a estar trabajando en la conformación de los equipos. Pero finalmente lo que trasciende es que, y lo que también de alguna manera se desliza por parte de sus declaraciones respecto de que, por ejemplo, él dice que en el caso de Prosur es un proyecto, una apuesta del presidente Sebastián Piñera.
Y algo de razón tiene.
Finalmente recordemos que esto fue algo que se conformó en 2019 con un empuje importante del presidente Sebastián Piñera y otros mandatarios como Duque y también el entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, que fueron los grandes impulsores, y de alguna manera fue bastante cuestionado Prosur, y se hablaba finalmente de un club de presidentes de derecha en su momento. Fue bastante criticado también porque no se sumó a Bolivia y Uruguay en la oportunidad para cuando se conformó el...
Este bloque. Todavía no estaba elegido la calle en Uruguay, digo.
No, y tampoco estaba el presidente actual, estaba en ese momento, estaba Evo Morales en Bolivia. Y en ese contexto, por eso también se cuestiona, y lo que se dice finalmente, que él no quería aparecer finalmente empujando un bloque que era de mandatarios de centro derecha. De alguna manera eso es lo que se dice. Y lo que sí él transmite, Boric, en su punto de prensa, es que sí va a querer empujar el tema de la Alianza del Pacífico, que ha estado en contactos con mandatarios que forman parte de ese bloque, y que esa es su apuesta, pero finalmente igual queda una sensación de finalmente hay críticas de lado y lado, o sea, hay quienes defienden la decisión del presidente electo, mientras que otros la critican porque dicen que finalmente se hace el quite a un gesto republicano, que es se ha hecho en otras administraciones. De hecho, la presidenta Bachelet invitó en su oportunidad al presidente Piñera, también lo hizo Lagos en su momento con otros presidentes electos, y así ha sido algo que se ha mantenido en el tiempo, digamos, no es algo que esté impulsando ahora este gobierno solamente del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que quizás pudo haber buscado quizá una fórmula intermedia, porque el argumento de él es que está en la conformación de equipos, pero se supone que de aquí al 26 y 27 de enero ya ese equipo debería estar según los plazos dijeron.
El plazo de ellos, la pega ya
debería de estar el gabinete al menos nombrado. Entonces quizás se pudo haber buscado una fórmula alternativa de haber asistido a la gira, no haberse arrestado de Prosur, pero sí haber dado un gesto con el tema de la Alianza del Pacífico. Lo que hubiese sido un hito importante quizás, y hubiese marcado una diferencia de lo que todos esperaban, porque igual era de esperarse, al menos en la centro-derecha, lo que se comentaba previo a su respuesta era que finalmente iba a decir que no a la invitación, y no sorprende en eso. Y yo creo que responde también para evitarse un conflicto con su propia coalición.
A mí lo que me dicen, están los círculos concéntricos al nuevo gobierno, están cada día más cerrados. Gente con la que uno lograba hablar bastante con bastante fluidez, hoy día no están hablando con tanta fluidez. Pero lo que yo pude reportear, lo que a mí me comentaron, va en esa dirección. Que finalmente también Gabriel Boric quiso evitarse ni siquiera dar una pelea interna.
Claro, pero se abrió un flanco
que no estaba interesado en comprarse y darle explicaciones a demasiada gente de por qué se tomaba una foto con Piñera, el asesino, el multiviolador de los derechos humanos, digamos. Entonces, y que a él no sé si le significaba un problema, pero no quiso evitarse un conflicto. Ahora, también hay otro elemento, ¿vale? No sé, para pa cerrar quizá, y es que te plantea una manera, me lo hacía presente ayer alguien y me pareció interesante, no se está empezando de la mejor manera con la futura oposición, porque ya está la oposición, la futura oposición, la actual Alianza de Gobierno, que también fue oposición a Piñera, pero bueno, eso es otra historia, ya está empezando a mostrar los dientes a Boric en este tipo de cosas, porque convengamos que ayer no fue muy polite la manera en la cual se criticó el anuncio del no viaje, digamos.
No, claro, sobre todo apelando a este tema de que finalmente se deja de lado un gesto republicano, que no, que partió con de alguna manera de forma negativa, y que debería haber tenido una actitud quizás más positiva. Yo creo que debería haber buscado una fórmula intermedia, porque se entiende igual el tema de Prosur, o sea, en su momento fue bastante cuestionado, igual transversalmente, el tema de que hubiese solo, que no se hubiese logrado, por ejemplo, amarrar bien la participación de Bolivia y de Uruguay en su momento. Y finalmente eso es lo que decían, que tenía un sesgo ideológico. Quizás por ese lado se entiende un poco la decisión de Boric, no así de no participar, creo yo, en el tema de la Alianza del Pacífico, que podría haber dado una señal, creo, bastante más astuta.
Claro, bueno,
para enfrentarse al tema de las relaciones exteriores, que justamente había sido un flanco de campaña, sobre todo cuando dijo el tema que quería revisar los acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Podría haberse quizás ahorrado eso. Pero yo creo que respondió a los temas internos, bueno, y a esto de no verse con...
Es la misma sensación que me quedó a mí. Ahora, porque respecto a la Alianza del Pacífico, sí hizo una mención específica a Boric.
Sí.
Dijo que él estaba, el presidente electo dijo que él estaba, que quería mantener, y que ya había hablado con AMLO, y que había hablado con Duque. Y con la Cancillería del Perú, no mencionó al presidente Castillo.
Claro, y que quería continuar al menos con esa instancia, y de Prosur, bueno, queda la instancia más o menos de que no va a participar activamente. Hay que ver si es que finalmente se va a arrestar. En el caso de Argentina, Alberto Fernández también optó por no participar activamente, no se han arrestado oficialmente de esa instancia, pero hay que ver qué ocurre y cómo se desenvuelve, porque hay harta expectativa, que bueno, va a ser un tema que va a tocar Juan Pablo también, que en la región están llegando gobiernos que son de tendencia de izquierda.
Así es. Ahora, dejó abierto Boric, me dio la idea en sus declaraciones de que podía eventualmente ir alguien de su equipo de relaciones exteriores, eventualmente su canciller. Yo pregunté y me dijeron que no.
Ya. Yo pregunté, me dio esa idea no. cuando lo escuché ayer.
Yo tenía, llegué con la misma impresión que tú, Juan Pablo, que con la misma impresión que tú, y pregunté y me dijeron, uno si hubiera canciller quizá, pero probablemente no. Básicamente sí, me quedo con la tesis de la
PAC,
de que evitémonos darle explicaciones a muchos amigos.
Aparte que el Frente Amplio actúa así, hubiesen llamado a instancia, hubiesen empezado a cuestionar entre los partidos, se le hubiese generado un flanco interno, yo creo que hubiese sido complicado de contener justo en, de alguna manera, a puertas de la elección o de la nominación de los equipos.
Ahora, la próxima reunión en Colombia probablemente pueda ser más fácil para Gabriel Boric cuando ya sea presidente. Me refiero al escenario electoral, Juan Pablo Iglesias.
Así es. Bueno, buenos días. Creo que no había saludado yo tampoco.
Todo es culpa mía, no se preocupe. Disparen contra el penito.
Así es, incluso uno pensaba que si iba a Colombia con el presidente Piñera podría tener alguna agenda paralela y en esa eventualidad reunirse con Gustavo Petro, que es el candidato de izquierda en Colombia para las elecciones de mayo próximo, y que aparece hoy día con la primera opción de salir primero, al menos salir primero en la primera vuelta, y ver ahí lo que pasa en la segunda. Y eso ratificaría o profundizaría el giro que viene experimentando la región hacia la izquierda. De las últimas cuatro elecciones, tres la han ganado candidatos de izquierda, el caso de Perú, el caso de Honduras más reciente, sí. Que en el fondo han ganado la izquierda, y el caso de Chile, obviamente. El único es Ecuador, donde Guillermo Lasso sorprendió en una remontada bastante increíble en la elección en Ecuador, y ganó en segunda vuelta pese a haber salido segundo en la primera con bastante distancia. Fue estrecho. Pero sorprendió porque todos pensaban que
podía...
Fue
parecido a lo que pasó acá, digamos.
Todos pensaban
también
que
con
podía.
También con los dos candidatos principales consiguiendo bajo apoyo. Eso se dio en Perú, se dio en Ecuador, es una tendencia que se está empezando a dar.
Exacto. Y Gustavo Petros, el candidato de izquierda en Colombia, está hoy día primero en las encuestas. No es la primera vez que Petros va a la elección presidencial. En la anterior también estuvo y pasó a segunda vuelta, pero en segunda vuelta quedó segundo a bastante distancia, más de 10 puntos de Iván Duque, que ganó en esa oportunidad. Hoy día todas las encuestas apuntan a que él es el favorito, está primero en las encuestas, pero la situación todavía es bastante líquida, pongamos, para usar un término bastante recurrente por estos tiempos. Y el panorama, estamos a... poco menos de 5 meses de la primera vuelta de la elección, que es a fines de mayo, o a 5 meses casi exacto en realidad, que es a fines de mayo, y lo más probable o lo más seguro es que a la elección vayan 5 candidatos: Gustavo Petros, el candidato oficialista Óscar Zuluaga, que ya fue elegido por su coalición o por su sector, un candidato del cual vamos a hablar que está marcando sorpresa, que es Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga. Hay muchos ex alcaldes en esta carrera. El mismo Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Y dos candidatos más. Uno de una alianza más de centro-derecha, donde aparece que es Equipo por Colombia, donde aparece las opciones del ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, Alejandro Chat, que es exalcalde de Barranquilla. Ellos aparecen como las figuras más probables, pero todo eso va a decidir en unas primarias que son en marzo próximo. Y el otro es una alianza más de centro-izquierda o de centro, que es Coalición por la Esperanza, donde aparece Sergio Fajardo, que es un histórico de las elecciones presidenciales, exalcalde de Medellín, y que va por una nueva intento de llegar a la presidencia. Fajardo siempre parte muy bien en las encuestas y aparecía hasta hace poco segundo, pero tiende a desinflarse en la última tramo de la campaña. Pero esta vez, aparentemente, si es que gana esas primarias, él también tiene que ir a unas primarias de esta coalición que van a ser en marzo, por lo tanto, esas dos coaliciones todavía no tienen candidato definido. En marzo se define. Fajardo aparece hoy día con la primera opción, pero nada es seguro de que sea finalmente él. Por lo tanto, esos van a ser los cinco candidatos, y como decía, Gustavo Petros en primer lugar, con un 25, 26, depende de la encuesta, algunos llegan a más de 40, 18% del voto, hay un 18% todavía según una última encuesta de indecisos, que hoy día aparece como la segunda fuerza, entre comillas, digamos, después de Petros están los indecisos con este 18%. Pero en el último tiempo le ha salido competencia a Petros y ha abierto un flanco que no estaba previsto, que es el de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández es una figura, siempre las comparaciones son malas, es que digamos, es que pero extremando bastante la comparación, podríamos llegar a una suerte de Franco Parisi en esa elección, digamos.
Es la misma impresión que yo tenía. Ahora, con una trayectoria distinta, fue alcalde de Bucaramanga, ha sido un actor político súper relevante, es un empresario, entiendo.
Es un empresario.
No he logrado entender si muy exitoso o no, pero ha participado del financiamiento de muchas campañas políticas.
Sí, no es un empresario de gran éxito, digamos, pero es un empresario reconocido, un empresario
que tiene patrimonio.
Que tiene patrimonio, que ha concentrado su labor principalmente en el mundo inmobiliario, construyendo casas para sectores más pobres o de bajos ingresos, y ofreciendo unos créditos con unas condiciones muy ventajosas, que según él le ha ido muy bien, y el pago de las cuotas y todo, el nivel de no pago es muy bajo, incluso mucho mejor que en los bancos. Por lo tanto, él, incluso en una entrevista que hizo hace semana, la periodista le decía que en el fondo era casi como Rodolfo Banco. Él es un propio banco y que financia sus créditos para las familias más con más bajo ingreso, y eso le ha ido muy bien en ese ámbito. Pero es alguien que ha estado en la política, que ha sido alcalde, como tú decías, pero no ha adscrito a ningún partido. Y en algún minuto, cuando él anunció su candidatura a mediados del año pasado, o mediados de este año, perdón, en agosto, mostró cierta incluso simpatía con algunos puntos de Petros,
claro.
Incluso se veía como más cercano a ese sector, y que eventualmente sus votos podían en una segunda vuelta pasar hacia Petros. Se mostraba muy anticorrupción en una lucha contra los partidos políticos tradicionales y contra la corrupción, cosa que en parte también ha sido bandera de Petros, tanto así que en la última entrevista hace pocos días Petro dijo que Rodolfo Hernández le estaba quitando sus banderas, digamos, y que por lo tanto tenían que atender ese punto, digamos. Pero Rodolfo Hernández viene subiendo muy fuertemente en la encuesta. Hace un mes estaba en 5%, hoy día está en 11%, está segundo detrás de Petros, y muchos lo ven como la gran amenaza en una eventual segunda vuelta, si es que logra salir segundo, porque es una persona que puede captar todo un voto de tanto de gente descontenta con la política, como de sectores que ven a Petros como un riesgo, porque eventualmente, y algo que conversábamos fuera de micrófono antes, el triunfo de Petros en Colombia sería un golpe a la cátedra en la historia de Colombia, digamos. Nunca ha habido un candidato, un presidente de izquierda en la línea de Petros, por lo tanto sería una sorpresa evidente, y además porque Colombia está mirando mucho a Chile en varias cosas, y ha vivido casi un proceso paralelo.
El estallido fue muy parecido.
El estallido fue tanto en el inicial, poco después del 18 de octubre aquí en Chile, como el que vivió hace pocos meses atrás. Todo ese proceso ha sido muy muy paralelo al de Chile. Se ha cuestionado en ese minuto también la fuerte desigualdad que hay en Colombia, se cuestionó las políticas económicas de Duque, y se ha hecho una suerte de espejo, digamos, de lo que está pasando aquí. Por lo tanto, muchos apuntan a que eventualmente Petros podría ser el desenlace más probable, si se compara con lo que ha pasado en Chile, de lo que suceda en las elecciones de mayo. Y además, por otro elemento, si uno desagrega las encuestas, Petro tiene su mayor apoyo entre los jóvenes, y a medida que van subiendo en edad, va bajando apoyo. El menor apoyo que tiene Petros es entre los mayores de 45 años, donde los sectores más de derecha o centro derecha son los que tienen más opción. En el caso que no fuera Rodolfo Hernández el que pasara, y fuera otro de la coalición, de estas dos coaliciones que todavía tienen que elegir candidato, eventualmente un Enrique Peñalosa o Sergio Fajardo, es más probable que ellos capten una votación de tanto el oficialismo como de toda la derecha, que si uno va sumando en la encuesta, pero sabemos que no es tan fácil de sumar así para una segunda vuelta, y lo vimos en este caso en Chile, podría eventualmente sumar más ese sector, el sector del centro hacia la derecha, que el sector de la izquierda. pero como decimos, no se suma matemáticamente en una elección presidencial los resultados.
Lo hemos aprendido, ¿no? Vale. Él fue candidato el 2010 y el 2018, Gustavo Petro, y su coalición tiene un nombre bastante particular, se llama Pacto Histórico, y es primera vez que muchas fuerzas de izquierda se ponen de acuerdo.
Así es.
Se ponen de acuerdo y se tratan de mover un poquito hacia el centro. Recordemos que Petro, Colombia es un país muy golpeado por ese tema, pero Petro en su minuto fue guerrillero, es decir, hay todo, es un economista en todo caso, pero hay todo un tema. Sería bastante atípico para la historia de Colombia que Petro llegara a la presidencia de la República, y habría que ver si Hernández es el líder que podrían, comillas, oponer.
Y en ese punto, perdón que me alargue, el factor joven es muy decisivo, porque en el fondo, y lo dicen los encuestadores en Colombia, los jóvenes no tienen la historia del conflicto armado
de la guerrilla
que tienen los mayores. Por lo tanto, ese factor ya no influye tanto en su votación como sí influía en el pasado, y por eso la izquierda nunca tenía una opción real de ganar. Hoy día eso se ha atenuado, digamos, y por lo tanto Petro aparece con mayor opción.
Pero Fernández tiene 76 años, tampoco.
Así es.
También hay que considerar eso.
Así es.
Paula Catena, nos vemos el próximo año, ¿no? ¿O si toca esta semana?
El jueves.
Nos vemos el jueves, entonces. Don Juan Pablo Iglesias, nos vemos.
El viernes estaré aquí.
El viernes nos veremos. Ya viene José Vinés Agrocópulos con el resumen de noticias, y luego hablemos en Radio Duna, que conduce un señor que se llama Matías del Río. Muy buenos días.